desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes. Es domingo, es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de octubre. Queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen a través de Radio Bautista, por medio de Facebook y ahora también por medio de YouTube. Estamos en las redes sociales, utilizándolas a no más poder. Estamos exprimiendo toda esta tecnología y todo este avance tecnológico que se nos pone a nuestras manos para poder compartir el mensaje del Evangelio. En nuestra iglesia es una alegría saber que podemos nosotros recurrir a todo esto para poder seguir proclamando la palabra de nuestro Dios. Esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Demas, que es un personaje que fue un integrante de la iglesia cristiana allá en los primeros años cuando se desarrolló. Y llegó un momento en su vida donde llegó a haber un lapsus, donde hubo un cisma, una hecatombe en su mente y en su corazón. Y bueno, decidió desertar, decidió apartarse, el mundo le ganó, el mundo lo cautivó y se llegó a convertir en uno de los demás. Ese es el título. Voy a pedirle a la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y mientras ustedes se ponen sobre sus pies, yo voy a narrar un poquito del contexto histórico, eclesiástico de ese tiempo. El apóstol Pablo estaba escribiendo su última carta, le quedaban días para vivir, iba a ser sacrificado por Nerón, y escribe la última carta a su más querido discípulo, a este jovencito llamado Timoteo. Y en esa carta él menciona una cantidad de nombres de personas que se convirtieron, algunos de ellos, en sus detractores, otros a quienes hace mención y los reconoce y los elogia. Pero también hace mención de este personaje en el cual yo pienso que si está escrito en la Biblia es porque algo quiere decirnos a nosotros al Señor. Vamos a tomar este tiempo, voy a leer del 6 al 9, pero le voy a pedir que en el versículo 10 lo hagamos todos. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 9 lo voy a leer yo, y en el 10 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura, Timoteo, por favor, procura venir pronto a verme, todos en el 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos ahora que nuestro corazón esté dispuesto, que esté abierto, que no haya ninguna distracción, que nada nos distorsione lo que vamos a escuchar. Queremos aprender, no queremos formar parte de las estadísticas. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Podría usted llegar a pensar, podría usted imaginarse que una persona a quien le han dado una cantidad de privilegios, de derechos, a una persona que ha recibido tantas bendiciones de parte de Dios por servir al Señor, le suceda a este hombre, a esta mujer, a este joven, por un momento que tenga que dejarse envolver o dejarse absorber por el mundo? ¿Cree usted que es posible, o cree usted que sea posible, que un cristiano activo, un cristiano abnegado, un cristiano entregado, un cristiano dedicado a servir a Dios, el mundo lo pueda engañar? La respuesta a las dos preguntas es sí. El mundo es poderoso. El mundo tiene sus enigmas. El mundo tiene sus mañas. El mundo tiene sus estratagemas. El mundo tiene sus estrategias para sacarnos a nosotros de este lindo caminar, de esta linda comunión, de esta linda relación que tenemos con Dios. Entonces la respuesta es sí. Es muy probable que usted conozca a alguien o algunos que algún tiempo usted los vio que eran esos cristianos entregados, eran esos cristianos muy apasionados por las cosas del Evangelio y que ahora, simple y sencillamente, ya dejaron de hacerlo, ya no se congregan. Por favor, quiero explicarlo porque el pasaje, y por más que yo me busqué, me esmeré, indagué, y fui incisivo en querer ver cuál era el final de este hombre o a dónde pudo haber terminado, ninguno de los historiadores o los biógrafos habla de que este hombre haya tenido que irse pues a los vicios, a la promiscuidad, o probablemente a regresar otra vez a amar a los ídolos. No. Y es muy probable que esa persona que nosotros conocemos, yo conozco varios, tal vez muchos, me apena que son muchos, y algunos de ellos eran personas que me hablaban a mí muchísimo del Evangelio. Antes de que yo llegara a conocer a Jesús, eran personas de las cuales yo sentía que hasta era un acoso el que tenían para darme a mí las ganas de compartirme el mensaje del Evangelio. Yo no sé a cuántos ustedes conocen, pero le voy a decir esto. Esto que le acabo de mencionar le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar al pastor más carismático que usted conozca. Le puede pasar al diácono más activo que usted haya conocido o que haya estado en esta iglesia. Puede pasarle al maestro de escuela dominical más efectivo, más simpático, más cariñoso con su clase. Puede pasarle al hermano o a la hermana más servicial de la iglesia. Puede pasarle al misionero más apasionado, aquel hombre que un día usted, lloró por el testimonio que le dio de todo lo que estaba pasando en su vida. Puede pasarle al cantante cristiano al cual usted se haya enamorado probablemente de una alabanza, de una canción, es la canción que usted más tararea, es la alabanza que usted más chifla o más repite, y es la canción que le hace llorar. Y este cantante cristiano también se apartó y se fue al mundo, y el mundo lo absorbió. Le quiero presentar a usted esta figura. ¿Sabía usted que el presidente Jimmy Carter, por muchísimos años, aún antes de ser presidente, ya era maestro de escuela dominical en una iglesia bautista en Atlanta, Georgia? ¿Sabía usted que mientras fue presidente de los Estados Unidos, él daba su clase de escuela dominical? ¿Sabía usted que el presidente tiene 92 años de edad y sigue enseñando su clase en la escuela dominical? ¿Qué nos pasa entonces a nosotros? Que con alguna bobería, que por algún partido de fútbol, que porque voy a grabar un cassette, porque voy a grabar un CD, que porque tengo un negocio, porque tengo que abrir el domingo, que porque tengo que hacer esto. Mire, a veces yo quisiera que la hermana Saldaña, yo quisiera que la hermana Miriam, Gracia, algún día pudiera decirle a ustedes las excusas que nos dan a nosotros, y yo le puedo decir otras tantas de las excusas que nos han dado maestros de escuela dominical que han dejado su clase, diáconos que ya no están sirviendo en nuestras iglesias por unas excusas tan infantiles. Y este hombre, que es el presidente Jimmy Carter, nos da un testimonio que tiene 92 años de edad y todavía, habiendo llegado a ser en un momento terrible de la Guerra Fría en los Estados Unidos, antes de que el presidente Ronald Reagan llegara, el problema que había con Irán, los conflictos que hubo, los Estados Unidos tenía un problema tremendo con Rusia, con Irán, y este hombre jamás dejó su compromiso. Hermano, ¿por qué dejamos nosotros nuestros compromisos? ¿Por qué dejamos nosotros de servir al Señor? Hay personas que no son responsables con lo que Dios les ha dado. Y tenga mucho cuidado porque no se comienza de un solo yéndose, sino que suele pasar que gradualmente o progresivamente nosotros empezamos a dejar nuestros compromisos y el mundo nos absorbe. El caso del sermón de esta mañana es más serio de lo que podríamos nosotros imaginarnos. No se trata de un tema más, es una realidad que estamos viviendo en nuestras iglesias hoy en día. Encontramos a cristianos que son insatisfechos. Encontramos a cristianos que no están a gusto con la vida que llevan. Piensan que el mundo puede darles algo mejor de lo que Cristo en la actualidad les está dando. Si usted conoce a alguien, si usted conoce a más de alguno, empiece a orar por él. Empiece, si usted le tiene afecto, cariño, simpatía, hable por favor con él o con ella o con esa familia. Y dígale, mire, está bien, no regreses a la West. Nosotros hemos hecho por 24 años el logo de nuestra iglesia, el eslogan de nuestra iglesia es que somos una iglesia en constante crecimiento. No le diga que venga con nosotros. Nosotros no estamos acá con el afán, no estamos enfermos, no estamos obcecados o obsesionados de llenar cada silla de la iglesia. No es esa nuestra finalidad, no es ese nuestro objetivo. Pero hay otras iglesias donde ellos pueden ir, en donde se pueden congregar, y le digo una cosa, muy buenas iglesias, probable mejor que la nuestra. Siempre hemos dicho que nuestra iglesia no es la mejor, tampoco la peor. Pero no puede perderse, no se puede echar a perder ese cristiano, ese amigo, esa familia que tienen tantos talentos, que tienen tantos dones, que son personas que con esa labia, con esa habilidad que tienen, con esa personalidad que tienen, con ese carisma, con esa simpatía que tienen, podrían estarle sirviendo a Dios de una forma maravillosa. Nosotros conocemos a más de alguno y es muy probable que ellos, bueno, repito esto, es muy probable que no estén metidos en vicios. Que no es que anden en drogas, no es que anden en pachangas, no es que anden metidos en promiscuidad, en malos negocios, en malas asociaciones. No. Es más, ellos están tan engañados porque les va tan bien en su trabajo, en su negocio. La economía está, pero rimbombante. Sus hijos son extraordinarios estudiantes. La salud de ellos es de 10. Entonces ellos piensan que como no están tan mal, entonces quiere decir que no están tan lejos de Dios y que Dios los bendice. Y llegan a ocupar una frase y dicen, y eso es que yo no me comporto como debo de comportarme, y eso es que mire lo que yo hago, y eso es que no voy a la iglesia. Sí, pero cuidadito, esto no es un parámetro, esto no es para establecer un precedente. Este no es un patrón a seguir, al contrario, sabiendo que a pesar de que no está cerca de Dios, tiene que descubrir que Dios tiene misericordia, que Dios tanto le ama, y que si no ha hecho nada hasta el momento, porque llegará un momento donde lo hará, el hecho de que ahora no haga nada Dios, no significa de que Dios esté de acuerdo con esa vida que usted tiene ahora, alejada totalmente de Dios. Es difícil explicarlo. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre que yo voy ahora a describir? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Demas? Fíjese usted que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, era el año 67 después de Cristo. Pero en el año 62, él escribió una carta a los colosenses. Y cuando escribe él esta carta en el capítulo 4, versículo 14, si me das la cita, por favor, esto, para que Pablo se fije en él, para que Pablo lo mencione, quiere decir que era una persona de tremenda confianza del apóstol. Era un compañero de confianza del apóstol Pablo. Y esto, ¿sabe usted cuándo fue? Fue en el año 62 después de Cristo. En el mismo año 62, el apóstol Pablo escribe otra carta dirigida a Filemón. Y en ese versículo, él mire cómo describe a Demas. Todavía no había pasado lo que hoy vamos a ver, ¿ok? Mire cómo lo describe. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Cómo dice? Bueno, espérenme un segundo. En primer lugar, cuando escribe a Colosenses en el año 62, lo mete en la lista de las personas más íntimas, más allegadas a él. Era un compañero de confianza de Pablo. En el mismo año, el apóstol Pablo escribe a Filemón y lo describe como un hombre que era un colaborador de él, colaborador de la iglesia, colaborador del evangelio, colaborador del cristianismo. Pero en el año 67, cuando él escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, me ha amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Dalmacia, y Tito a Dalmacia. Bueno, oiga esto. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de este hombre? 5 años, le voy a decir esto. Esto es una información de mucho interés. Entre el año 2017 y el año 2022, aquí habemos prospectos para que estemos separados de Dios. Entre el año 2017 y el año 2022, entre los hermanos, los muchos hermanos que vinieron al culto a las 10 de la mañana, ustedes ahora, aquí estamos los futuros prospectos que vamos a alejarnos de Dios, que vamos a apartarnos de la iglesia, que vamos a enfriarnos, que vamos a vivir alejados, y nos va a engañar el mundo, pensando porque no me pasa nada, porque no me enfermo, porque mi trabajo me va bien, los muchachos en la escuela son buenos estudiantes, mis negocios están mejor que nunca, ahora es cuando yo tengo más libertad económica, y eso es lo que hace pensar a cualquier cristiano natural o cristiano muy carnal, eso le hace pensar de que está bien con Dios. Pero vea lo que le sucedió a este hombre. Vamos a ver la antítesis y vamos a ver los antónimos en la vida de este hombre. Dame el primer punto, por favor. Este hombre, un tiempo, en un día, llegó a ser un hombre honorable. Y ese mismo hombre, que en 5 años fue un hombre extremadamente de confianza, honorable, llegó a convertirse en un hombre repugnable. Hay una cantidad de sinónimos, son 17 sinónimos que yo encontré. Algunos son muy feos, algunos son verdaderamente pesaditos. En alguno de ellos dice asqueroso. Estos son los más bonitos que están acá. Abominable, detestable, despreciable, como el chacal de la trompeta, ¿verdad?, de don Francisco. Nauseabundo. ¿Por qué dice nauseabundo? Porque la Biblia dice, porque tú que no eres ni frío ni caliente, y porque tú eres tibio, Jesucristo dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe usted que un hombre que un día que llegó a ser honorable, se convierte en un repugnante? La Biblia en realidad no narra el día o su tiempo de conversión, ni narra el inicio de su cristianismo. Le voy a decir algo, me tomó mucho tiempo, quizás como 3 semanas para hacer este sermón, por la información que yo estaba recopilando. El enfoque, los puntos, yo ya tenía la idea, que es lo que quería compartir. Pero me tomó 3 semanas para poder terminarlo bien, porque no quería decir algo de lo cual yo no estaba seguro. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de información en donde difieren algunos biógrafos, en donde difieren algunos historiadores. Y como es un personaje en donde solamente 3 veces su nombre aparece en la Biblia, entonces uno puede caer en el error de la especulación. Uno puede caer en el error de parafrasear y de inventar y decir algo que probablemente está bonito, pero no lo decía la Biblia. Entonces yo quería estar bien seguro de lo que quería decirles a ustedes. Ninguno de los biógrafos, ninguno de los historiadores narra el tiempo de su conversión, aunque la mayoría dicen que fue alrededor de los años 60. Quiere decir que si la carta del apóstol San Pablo, la primera cuando lo trata él como colaborador, es la primera carta que la escribe en el año 62, quiere decir que este hombre en 2 años se empezó a meter a la iglesia de una forma espectacular. Empezó a servir en la iglesia de una forma, pero entregadísima. En 2 años se levantó de la silla, en 2 años se levantó de la banca, en 2 años dijo, yo no, ya es que estoy, todo lo que estoy viendo, todo lo que yo estoy participando, todo lo que estoy escuchando, I want to be part of it. Yo quiero ser parte de este enterprise. Entonces, 2 años fueron suficientes para que el apóstol Pablo saliera de las bancas de Demas, saliera de las bancas de la iglesia, y este tema se incorporara al equipo de Pablo. Es muy posible, como dicen algunos, que se haya unido en esos años. Este hombre llamado Demas llegó a gozar de una confianza tremenda en los apóstoles. Era muy popular entre ellos. Yo le voy a narrar algunas cositas que, por lo importante y lo delicado que es, se lo voy a leer. Le voy a decir cuál es mi handicap y cuál es mi problema. Yo soy un pastor que tengo un problema. Yo necesito ver un bosquejo. Yo soy un bosquejo dependiente. Yo no tengo la habilidad que tienen otros pastores, y los cuales admiro, que son pastores que vienen y que son muy buenos para poder improvisar o para poder memorizar. Yo no, es mi handicap. ¿Y qué quiere que le diga? Reconozco mi debilidad y reconozco mi incompetencia. El día martes yo voy a cumplir 30 años de haber sido ordenado al ministerio de culto, y todavía he batallado, no he superado ese problema. O sea, no pude nunca aprender a ser un pastor que me separara del púlpito, o que me separara del bosquejo, o que me separara de la Biblia. Entonces, todo lo que yo considero lo escribo y se lo digo a usted, no son palabras mías. Este hombre, dicen los historiadores, fíjese, que llegó a gozar de tanta confianza, para que él se rodeara, para que él se codeara juntamente con Lucas, para que él tuviera, para que Pablo le hubiera llamado mi colaborador, quiere decir que era muy allegado a ellos. Empezó a participar de todo lo que se hacía en la iglesia. Empezó este hombre, Demas, a no escuchar solamente a dónde iban a los viajes misioneros. No, él iba a los viajes misioneros. Él no escuchaba testimonios de misioneros. Él se convirtió en un misionero. Él no daba ofrendas o diezmos o cuotas para el apoyo a la obra misionera. Él participó en todos los viajes misioneros. Vio convertirse, miren, es que esto es lo que le digo. ¿Cómo es que este hombre, de lo que yo le estoy describiendo, qué pudo haber pasado en su vida para que el mundo lo haya luciado? Para que el mundo lo haya enajenado, envenenado, lo haya contagiado, y él haya preferido irse al mundo que seguir sirviendo a Jesús. Este hombre vio convertirse, literalmente, a miles de personas, miles. Él vio iniciar muchas iglesias, vio desarrollar el ministerio de Pablo de una forma muy cercana, quizá como no muchos otros. ¿Usted se da cuenta que Pablo no menciona mucho a Pedro en cosas de fundación de iglesias, de evangelismo? Él menciona a Timoteo, a Bernabé, a Lucas, y menciona a Marcos, y menciona a Demas. Pero los otros grandes gargantones, los otros ganones, ¿verdad?, no los menciona. Entonces, este hombre formaba parte del círculo íntimo del apóstol Pablo, gozó de honores y de privilegios como ningún otro de los otros acompañantes del apóstol Pablo. Y si fuera poco todavía, mire qué bendición, qué privilegio y qué honor que Demas haya sido el acompañante del más grande exponente de Biblia después de Jesucristo que ha tenido la raza humana. Entonces mi pregunta es esto, what could have happened? ¿Qué pudo haberle pasado? Insisto, no se fue por vicios. Le digo que yo busqué y traté la manera, quise ser un poquito incisivo, metido, metiche, a ver, y el mismo morbo, ¿no?, me llevaba a ver otras corrientes, a ver otra información, y nadie dice nada del fin de este hombre. No se habla de que se fue a las drogas, de que se fue a la promiscuidad, de que se fue a la borrachera, como hay muchos casos en la Biblia. No se habla, pues, de que regresó a adorar a los... ¡No! Solamente que fue a Las Vegas y wow, lo alumbró Las Vegas. Fue a Miami y wow, Miami lo alumbró. Fue también a Chicago y wow, y así anduvo de wow, wow, wow. ¿Y qué fue lo que pasó? El mundo lo absorbió. Usted debe conocer a más de alguno. Usted debe conocer a más de alguno. ¿Qué pudo haberle pasado a este hombre que un día fue honorable y hoy es un repugnante, es un asqueroso? Por alguna razón el apóstol Pablo lo menciona y por alguna razón el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera y nos dejara en la Biblia a nosotros escrito. Please, hermano, por favor, be careful. Si usted conoce a alguien, ore por esa persona. No se puede perder. No puede convertirse en un desecho. No puede ser un desperdicio. Es un hijo de Dios. Es una hija del Señor. Y con todas esas habilidades que ahora está usando en el mundo, imagínese, tenerlo en la iglesia, tenerlo en el cristianismo. Oh, hermano, esto sería maravilloso para que el reino de los cielos siga avanzando. Un día fue honorable y terminó siendo repugnante. Punto número dos, que son solamente dos puntos del mensaje de hoy. Yo no entiendo cómo un hombre que un tiempo llegó a ser colaborador, ahora se convierta en un desertor. Capítulo 4, versículo 10. Otra vez, siempre en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice, porque Demas, que es mi colaborador, mi allegado, mi amigo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Dalmacia y Tito, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué le pudo haber pasado a este hombre que acabamos de describir? Le quiero contar algo. En aquellos años, cuando nosotros teníamos el banco de comida, la iglesia estaba creciendo de una forma, pero súper acelerada. Ahí fue donde nos vimos involucrados nosotros en tener que extender este edificio, y tener cuatro cultos el domingo, y poner un culto de miércoles a viernes también, y cuando era necesario, y era obligación, como la sigue siendo, poner otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra iglesia. Cuando un amigo mío de la convención del VGCT vino a un viaje acá a ver la iglesia, porque miraba los reportes de los bautismos que habían en la iglesia, la plata que nosotros mandábamos al programa cooperativo, la asociación, a la convención. Entonces ellos miraban los años anteriores, que antes del año 95-93 para atrás, o sea, no se daba eso. Entonces, había en nuestro ministerio, me dice, Carlos, ¿cómo podemos ayudarte nosotros a ti? Y le dije, yo necesito ayuda. Me dijo, ¿tienes tú a una persona de confianza? Y le dije, sí. No, es más, le voy a decir una cosa. No habíamos ni comenzado todavía el seminario. Porque fue hasta después de que comenzamos el seminario cuando empezamos a poner las iglesias. Entonces le dije, sí. Mira, me dijo, ¿qué te parece si la convención te da $1,200 al mes? ¿En qué podrías invertirlo? Perfecto, necesito alguien que me ayude. En ese entonces nosotros teníamos, los que se recuerdan, teníamos el Ministerio de los Basureros, allá en Matamoros. Y que nos íbamos con todo lo que nos quedaba de la comida, de los 10.000, 15.000, 20.000 libras de comida que traíamos del banco de comida, dábamos a filas interminables, hasta 100 familias atendíamos. Entonces, quedaba lo que quedaba, y yo me iba por un dinerito, que habían muchos de ustedes que ponían sobre de 2, 3 para el banco de comida, o que algunas personas de las 100 familias que venían a hacer cola, ponían un sobrecito como de agradecimiento. No cobrábamos, pero ellos querían dar ese dinero. Entonces yo me iba al Globo. Y en el Globo yo compraba las cajitas de vermicelli, los ramen soup, los juguitos, el pan, las tortillas. El HEB me regalaba pan y otros lugares nos regalaban otras cosas. Por ejemplo, la Hygieia, que está ahí en la calle Price, por donde está la... el DSD nos regalaba también a nosotros leche. Bueno, entonces eso nosotros hacíamos y lo llevábamos allá a Matamoros, a los basureros. De ahí prácticamente salieron como 50, 60 hermanos que iban al tabernáculo de Matamoros, se recuerda. Usábamos 2, 3 peceras. Se llamaba la pecera del amor, se llamaba un vehículo que teníamos para ir a traer a los hermanos allá a los vasos. Entonces yo hablo con un hermano y le digo, hermano, ¿qué le parece a usted esto? La convención le va a pagar a usted $1,200 al mes por 4 horas en el día, 5 días a la semana, para que usted sea mi ayudante, mi asistente. ¿Sabe usted cuánto me pagaba la iglesia a mí? $1,500 por 7 días, 24 horas. El tipo iba a ganar $1,200 en 4 horas al día, en 5 días a la semana, y a mí me pagaban 1,500 por 24 horas, 7 días a la semana, 35 días al mes hoy. Y un día, mire cómo son las cosas. Fuimos al Globo, agarramos las 2 carretitas para llenarlas, las cajitas del vermicelli, las cajitas del ramen soup y todo esto. Algo le pasó en su mente, un lapsus, algo le pasó. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, y me la aventó, y me aventó la carreta. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo no soy su chacha, me dijo. Le dije, yo sí soy la chacha del Señor. Yo esto lo hago con mucho gusto. Bueno, no es la gran cosa. No, él no está en vicios. De una familia muy bonita. Él no anda en promiscuidad, no anda en droga. No. Pero con el carisma que él tiene, con la personalidad que él tiene, con la simpatía que él es, hermano, viera cómo se necesita una persona como él en cualquier iglesia. En cualquier iglesia. Yo nunca voy a escribir un libro. Pero si llegara a escribirlo, en un capítulo se lo voy a dedicar o lo voy a mencionar. Porque hay personas que les fastidia lo que hacen, están insatisfechos, no están a gusto con lo que están en la iglesia, piensan que hay algo más allá en el mundo. Y puede ser la música, puede ser el deporte, puede ser, no sé, puede ser un negocio, puede ser una inversión, no lo sé. Si están insatisfechos, si hay algo que piensan que Cristo no se los puede dar. Entonces, ¿quién es un desertor? Es un desertor aquella persona que es débil de carácter. Es una persona que es egoísta. Es una persona que es cobarde. Ya te fuiste mucho. Hay una figura antes de esta que es exactamente. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué le pudo haber pasado a este cristiano? Fue débil a las atracciones del mundo. O sea, he was not happy, he was not content. Él no estaba a gusto con la iglesia, el domingo, el miércoles, pan de vida, los basureros, los asilos de ancianos, viaje misionero. No, yo siento que hay algo más allá, yo quiero algo más. Bueno, y el mundo tiene esa habilidad. ¿Y a quiénes agarra? Agarra a estos que son débiles de carácter, que son egoístas. Dentro de la otra información que le cuento yo, mire, me tomó 3 semanas para hacer este sermón, porque no quería decir cualquier cosa. Dentro de la información que yo tengo, dice que es muy probable, fíjese, estoy hablando de probabilidades, no quiero ser dogmático yo en esto, que una de las cosas que es muy probable que Demas vio es esto. Dice, no, yo para estar en la cárcel por predicar el evangelio, no cuenten conmigo. Yo para tener que sufrir lo que está sufriendo el apóstol Pablo, yo no soy esa persona. Yo para tener, claro, él miró el trato salvaje que le daban las iglesias a Pablo, él se dio cuenta cómo las patrullas romanas, como César, como todos, el Nerón, como todos ellos, andaban detrás y detrás y detrás de Pablo. Entonces dice, yo no soy. Yo no voy a arriesgar a mi familia, yo no voy a poner mi integridad física en al filo, yo no voy a desperdiciar mi vida, porque eso, le voy a decir una cosa, discúlpeme. Por eso dije al principio que aquí estamos y los hermanos de las 10 de la mañana, aquí estamos los prospectos para que los próximos 5 años ya no estemos en la iglesia. Estemos, no nos va a ir mal, ni económicamente, ni salud, y ese es el gran engaño. Satanás, eso es lo que hace, engañarnos. Darnos luciaditas, darnos unas untaditas de algo dulce que después termina siendo amargo. Si me das la música, por favor. Probablemente dio algunos sufrimientos o algunas situaciones complejas en el ministerio de Pablo que dice, no, prefiero mejor hacerme a un lado y apartarme. Vea cómo termina todo esto. El mundo lo envolvió. El mundo lo absorbió. El mundo lo prendió, el mundo lo compró. Fíjese lo que le voy a decir ahorita. Para Demas, las cosas del mundo fueron más apetecibles que las cosas que le daba Jesús. Un partido de fútbol era más agradable para Demas. Partido que dura 4 horas, que 1 hora y 15, 1 hora y media que dura un culto. Para él era más fácil pagar una ronda de comidas o de cervezas, como muchos cristianos lo hacen. Invitan a uno y a dos, porque son sus amigos, son sus amigas, y pagan la cuenta de cualquier restaurante, que sean 40, 50 dólares, pero dan $1 en el sobrecito de los diezmos de la iglesia. Eso es el mundo. Así nos trata el mundo. Pero hay una porción de la Biblia que dice así. No améis al mundo. 30 años más tarde, el apóstol San Juan escribe esta carta y dice esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire esto: no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, como dice la Biblia, Demas fue un traidor, no solamente a Pablo. Demas fue un traidor al Evangelio. Demas fue un traidor a la iglesia. Y Demas fue un traidor a nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es esta. Con esto termino. En el primer punto lo mencioné. What could have happened? ¿Qué pudo haberle pasado a un hombre 10? A un hombre de una sola pieza. A un hombre cortado, pero divinamente, para ser instrumento de Dios, y ahora está en el mundo. Es un desecho, es un desperdicio. En 5 años, los que estuvimos a las 10 de la mañana, en 5 años los que estamos ahora acá, algunos de nosotros somos prospectos si no nos agarramos fuerte de la mano de nuestro Dios. Le puede pasar a cualquiera, al pastor más carismático, al diácono más servicial, al maestro de escuela dominical más simpático, a la hermana más servicial, al cantante más exclusivo de la época. Le puede pasar a cualquiera. Que no nos pase a nosotros. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por hablarnos al corazón. Ahora pedimos de tu bendición. Ahora oramos porque nos fortalezcas, que nuestras convicciones sean raíces profundas. No queremos dejarnos mover por nada ni por nadie. No queremos que nos deslumbre la luz del mundo. Queremos vivir acá. Queremos agradecerte por lo que nos das. Y Señor, tú lo sabes, que no te servimos por lo que nos das. no te serviremos mejor porque nos sigas dando. Te servimos por lo que tú eres y lo que representas en nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Déjanos descansar para que estemos hoy en la noche para venir a seguir alimentando nuestra alma. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.